Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Vamos a dar paso a las noticias con Iván Alonso. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo, Cristina. La situación de sequía que atraviesa nuestro país ha provocado que el gobierno adelante la campaña de incendios. Esas consecuencias medioambientales son solo un efecto más de la ausencia de lluvias y de las altas temperaturas de los últimos meses. En Extremadura, las reservas de los embalses se sitúan, por ejemplo, en el 52%. Por eso, desde el Ayuntamiento de Valdecaballeros, en Badajoz, no entienden la decisión del gobierno central de derribar la presa que nutre de agua a tres municipios de la región. Su alcalde, Gregorio Rodríguez, alerta del riesgo de desabastecimiento que puede producir la demolición de una infraestructura creada hace 40 años para refrigerar una central nuclear que nunca llegó a entrar en funcionamiento.
El embalse de la presa está cumpliendo una función de utilidad pública, ya que es donde nos abastecemos de agua potable en dos poblaciones de la zona. Es para venir a verla. Yo invito a la gente a que venga a verla y vea el ecosistema que se ha generado alrededor de ella, que es precioso. Hay cigüeñas negras, nutrias, garcetas, hay toda clase de animales.
Joe Biden ya ha decidido presentarse a la reelección. A falta de año y medio para las elecciones, el presidente de los Estados Unidos asegura que pronto lo va a anunciar oficialmente. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, Julio Cañero, ha recordado que el presidente está mejorando su nivel de aceptación. En su contra, juega que se presentaría a esas elecciones con 82 años.
Es cierto que a veces tiene esas lagunas mentales que le producen ciertos le produce lo que llaman realmente ciertos errores, ¿no? Pero también es cierto que ha subido en popularidad, y además que los demócratas no recibieron unos malos resultados en las últimas midterm, en las últimas elecciones de medio mandato. Eso le puede animar a presentarse a la reelección como presidente.
Bruselas estudia la manera de regular el uso del chat GPT, esa novedosa aplicación conversacional diseñada gracias a la inteligencia artificial. De momento, países como Italia ya han prohibido su uso por la ley de protección de datos. Es la misma razón por la que también se está estudiando aquí en España su uso por parte de la Agencia de Protección de Datos. José Ángel Cuadrado.
Claro, es que si se junta la inteligencia artificial con los robots, el resultado es bastante parecido a un capítulo de la serie Black Mirror. En los últimos días, ChatGPT 4 se ha integrado con un robot llamado Ameca.
¿Qué es el día más triste de tu vida? Cuéntame sobre eso.
The saddest day of my life.
¿Cuál es el día más triste de tu vida? Le preguntaba un desarrollador a Meca, y este robot contestaba que aquel que fue consciente de que nunca sentiría el amor verdadero. No se trata de una respuesta automatizada y además ofrece una reflexión bastante profunda. Y esto es solo el principio. La complejidad de las redes neuronales cada vez va a ser mayor.
Y en Japón, la policía ha tenido que evacuar de un acto público al primer ministro al producirse una explosión. Minutos después, los agentes arrestaban esta madrugada a un joven de 24 años que portaba además otro segundo explosivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid, que juega esta noche en Cádiz, Juan Bobadilla.
Los de Carlo Ancelotti juegan en el nuevo Mirandilla a las 9, con el Atlético de Madrid a solo 2 puntos. Carlo Ancelotti no podrá contar con Vinicius, Kroos y Mendy. Los dos primeros descansarán de cara a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Chelsea este martes. Esto decía ayer Sergio, técnico del Cádiz, sobre las posibles rotaciones del Madrid.
Que repito, que el Madrid está acostumbrado a eso. O sea, no podemos. No es una cosa especial que el Madrid juegue entre semana Champions League, juegue fin de semana con Liga, y esta vez parece que sea algo diferencial. Madrid está acostumbrado, saca siempre mucho rendimiento tanto en Champions como en Liga, y no por eso va a venir un Madrid menor, no va a venir un Madrid con todas las palabras, no, Real Madrid con mayúscula, y a partir de ahí se tiene que enfrentar a un Cádiz con mayúscula, no un Cádiz fuerte, un Cádiz que quiere hacer bien las cosas.
Una jornada 29 que arrancaba ayer con el Rayo Vallecano 2, Osasuna 1. Se retoma hoy a las 2 con el Villarreal Valladolid, y 4 y cuarto, derbi vasco entre el Atlético y la Real Sociedad, y 6 y media, Betis Español. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça 85-71 al Valencia Basket, lo que hace que los azulgranas acabasen la fase regular como segundos y el Real Madrid tercero. El Barcelona se enfrenta al Zalgiris y el Real Madrid al Partizan. En golf, hoy jornada 3 del Heritage, con John Rahm haciendo la mejor vuelta del día, firmando un menos 6. El líder es el americano Jimmy Walker con un menos 12. Motociclismo, Gran Premio de las Américas, la clasificación a las 6 menos 10.
Sigues en COPE, continúa ya esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos ahora con el tiempo en fin de semana de COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Después del bajón térmico de esta semana, que nos ha supuesto un respiro en ese extraño calor que está viendo esta primavera, las cosas parece que están cambiando, pero no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Por eso lo mejor es preguntar al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Están de nuevo subiendo las temperaturas, ¿no?
Sí, están subiendo las temperaturas. Va a ser un fin de semana muy, muy tranquilo, muy estable, muy, muy de temperaturas por encima de lo normal otra vez. Salvo en el norte, que es verdad que queda hoy sábado una pequeña línea inestable que está provocando precipitaciones en la parte más oriental de Cantabria, en el País Vasco, en el norte de Navarra. Puede que nieve incluso un poquito en el Pirineo aragonés esta tarde-noche, ¿no? Por encima de 1.200 metros. Bueno, son los restos, digo, de esta línea de inestabilidad que en los últimos días pues ha estado barriendo un poco toda la península, la mitad norte fundamentalmente, y todavía quedan estos pequeños restos. En el resto, Cristina, ya digo, tranquilidad atmosférica, sol, temperaturas por encima de lo normal. Estamos hablando en el Valle del Guadalquivir, que ya están previstas, ¿no?, tanto hoy sábado como domingo, máximas de 30-32 grados. En Murcia hoy también pueden registrarse a 30 grados porque entra un poquito de viento del suroeste con componente así de poniente y hace elevar las temperaturas. Bueno, pues un fin de semana de tiempo en toda España. Canarias con su tiempo de los alisios, ya no hay restos de calima. También un tiempo muy tranquilo. Bueno, yo diría un poquito preocupantemente tranquilo, Cristina.
Preocupantemente tranquilo. Te iba a preguntar, sí, por la semana entrante, a ver qué perspectiva tenemos.
Pues mira, muy mala desde el punto de vista de las precipitaciones, ¿no? Porque salvo lo que hoy pueda seguir cayendo un poquito en el norte, mañana ya un día muy estable en toda España, y así va a ser toda la semana que viene, al menos hasta el viernes, que podría entrar una pequeña línea frontal por Galicia y llover, pero muy poquito también en esa parte más norte-noroeste de la península, ¿no? En el resto, Cristina, nada, nos espera una semana, podríamos decir, anormalmente calurosa para un mes de abril y muy anormalmente seca, porque apenas va a caer ni una gota, ¿no? Y bueno, la situación, la verdad es que se está poniendo delicada ya en buena parte de España, sí.
Sí, no sé dónde he leído que podría, si las cosas se cierran de este modo en el mes de abril, ser uno de los abriles más calurosos de la historia.
Sí, más calurosos y más secos en
más
muchas
secos,
regiones,
secos,
porque
sí.
Porque claro, no, normalmente el famoso refrán, ¿no?, de en abril lluvias mil, este año no se va a cumplir. Parecía que la última semana de abril podríamos tener algunas buenos restos de una borrasca que entrara por la parte suroeste, por la parte de Andalucía, Extremadura, pero también los últimos modelos la están diluyendo, es decir, que no se ve tampoco una situación de lluvias importantes, que pudiera estar lloviendo un par de días o tres y de manera abundante. No, la verdad es que no son muy buenas las perspectivas para lo que queda de abril y de comienzo de mayo. Es que, ya digo, los modelos a medio plazo nos están hablando de la permanencia de estas condiciones de anticiclón, de estabilidad. Bueno, pues una primavera realmente muy singular esta del 2023, la que estamos viviendo, ¿no?
Bueno, y que anticipa un verano, ya sabes, de restricciones, de prohibiciones de piscinas. Es que luego son cosas concretas que hacen,
sí,
mucho daño en la vida de la gente.
Sí, mira, estos días preguntaban, ¿qué se puede hacer en la sequía? Pues mira, lamentablemente ahora muy poca cosa, ¿no? Salvo lo que tú bien dices, medidas de urgencia, de cortes, restricciones y todo, pues en perjuicio para agricultura, para la ciudad, para el turismo. Porque la sequía hay que solucionarla en los años de bonanza, ¿no? En los años en los que vemos que llueve y hay reservas, es cuando hay que empezar a trabajar, a preocuparse por la sequía. Lamentablemente, bueno, en nuestro país no somos muy
no somos mucho de anticipadores
sentido,
ni de previsiones. Don Jorge Olcina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, es un placer como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Buen fin de semana a todos.
Hasta luego. Futbolista Dani Alves, presunto autor de una violación, volverá a declarar ante la jueza el próximo lunes por petición propia y, lógicamente, encabeza nuestra crónica policial. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Voy a saludar también, si te parece, a José Miguel Gaona, que ya anda por ahí. Buenos días, José Miguel.
Efectivamente, aquí ando ya. Buenos días, Nacho. Nacho, que quedan 72 horas para el estreno del programa.
El martes te espero ver, ¿eh? Te espero ver.
Este martes ya estrena el programa Nacho Abad. Recordemos dónde.
Código 10.
En 4, Código 10, a partir de las 11 menos 10 de la noche hasta la 1 y media de la madrugada, vamos a contar casos al estilo documental, true crime, muy pegados a la actualidad. Va a haber algunas exclusivas y también vamos a revisar casos antiguos, Cristina, que yo creo que con el paso del tiempo permiten una revisión y aportar muchísimos más datos. Y te diré, habrá 2-3 casos por programa, con lo cual los vamos a analizar en profundidad.
Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes están entusiasmados también de poder seguir a Nacho Abad en la 4
y
el
Gaona,
martes.
Y Gaona
estará, pero habitualmente apoyando. Vas a estar en el espacio.
Sí, sí, vamos, que quieran, Nacho, que le corro a gorrazos, si no.
Muy bien, fíjate qué buena noticia. Pues cuéntanos qué va a pasar con Dani Alves, cómo está la situación.
Pues mira, la ley establece que cualquier persona que está investigada en una causa judicial puede declarar las veces que considere oportunas delante del juez. Y lo cierto es que Dani Alves se está tomando esto al pie de la letra, porque desde que fue denunciado por agresión sexual en una discoteca de Barcelona, él ya ha dado varias versiones. Mira, vamos a intentar ir repasando una a una las versiones que ha dado. La primera ocurrió el 5 de enero, antes de ser detenido, de este año. Es una versión no oficial, porque no consta en las actuaciones, pero él se puso en contacto con un programa de televisión, con el programa Ahora son soles de Antena 3, y dijo: me gustaría desmentir todo. Yo sí, es cierto que estuve en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta salir y disfrutar, pero sin invadir el espacio de los demás. Cuando tú eliges ir al baño, no tienes que preguntar quién está en el baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. ¿A qué se refería? Se refería a que había al principio no sabíamos con exactitud qué es lo que había denunciado la chica. Se hablaba de que Dani Alves había ido al baño de la discoteca Sutton, que allí había coincidido con una mujer y que le había tocado los genitales por encima de la ropa, algo por el estilo. Con lo cual, todos, claro, la pregunta era ¿cómo se puede probar eso más allá del testimonio de la mujer? Es decir, no habría rastros de ADN, no habría ninguna evidencia, solo el testimonio de ella frente al testimonio de él, y él lo negaba. No se había hecho más público, pero sí es cierto que de alguna manera los Mossos pactaron la entrega con Dani Alves y lo detuvieron. Y lo pactaron de la siguiente manera: él tenía que venir a España al funeral y al entierro de la madre de la que era su mujer entonces, Joana Sanz, que ya se ha separado, la modelo. Y días después, él pidió tener esos días para estar con su mujer y en el entierro, etcétera. Y días después se entregó a los Mossos de Escuadra, que sin ningún miramiento le pusieron las esposas y lo llevaron a comisaría y de comisaría al juzgado. En el juzgado, él presta una segunda declaración en la que dice: coincidimos en el baño, pero no pasó nada. Ella estaba a mi lado, pero yo ni la toqué ni pasó nada. Posteriormente, las evidencias van demostrando que lo que él cuenta no es verdad. Porque, por ejemplo, había restos genéticos suyos, había semen suyo en el cuarto de baño de la discoteca, que se precintó inmediatamente después de que la joven denunciase. Con lo cual, él volvió a pedir permiso para prestar declaración y se la concedieron, y entonces reconoció que había habido se había producido sexo oral, pero que todo había sido voluntario, que él estaba en el baño, había ido a hacer sus necesidades, que la chica había entrado por su cuenta en el baño después de él y se había arrojado sobre él a practicarle sexo oral. Eso ya justificaba de alguna manera la presencia de sus restos seminales en la escena. Pero, claro, él dijo: no lo había contado hasta ahora porque no le quería contar a mi mujer que había sido infiel. finalmente las pruebas vienen a demostrar que sí había habido sexo completo y que el relato de la chica, de dónde había estado colocado, cómo se habían apoyado, qué había hecho, etcétera, etcétera, no cuadraba con... lo que relata la chica cuadraba con las evidencias que había dentro del baño y con las huellas dactilares que se sacaron y los restos que se sacaron. Sin embargo, no cuadraba con una simple con un simple sexo oral. Así que Dani Alves volvió a declarar por cuarta vez. Y en esta cuarta vez dijo que se trató de sexo completo, pero todo consentido. Y que no lo había contado para proteger la integridad moral de la joven. De hecho, él dice, básicamente más o menos vino a decir, ella fue directa hacia mí, yo no toqué a esta señorita, yo fui el agredido sexualmente y mentí por ella, la verdad es que quería protegerla. Y básicamente esto es lo que vino a contar, con todos los detalles de cómo sucedió la relación sexual. Y ninguna de estas versiones dadas hasta ahora ha conseguido cambiar el criterio ni de la jueza instructora ni de la Audiencia Provincial de Barcelona, que en todos los casos han mantenido que Dani Alves debe permanecer en prisión provisional ante el riesgo de fuga que hay por parte del exjugador del Fútbol Club Barcelona. El lunes vuelve a prestar declaración, y vuelve a prestar declaración en el juzgado. Yo no entiendo muy bien qué es lo que va a contar, pero lo que tengo claro es que el núcleo, la esencia de este procedimiento judicial tiene que ver con el consentimiento o no consentimiento. Es decir, las relaciones sexuales existieron, y lo que yo creo que va a intentar hacer Dani Alves es tratar de convencer de nuevo a su señoría de que las relaciones sexuales fueron consentidas. ¿Por qué? Yo creo que una de las cosas que va a utilizar es decir que él fue el primero que fue al baño y que fue la chica la que fue detrás de él. Esto está acreditado en las cámaras de seguridad. Y después va a aportar el testimonio de su amigo Bruno, que estaba esa noche con él. Su amigo Bruno lo que ha venido a contar básicamente es que Dani Alves habló con varias chicas esa noche, como él, pero que Dani Alves habló más con la chica que le ha denunciado, que ella fue la que se acercó a él, que incluso ella, según dice este amigo de Dani Alves, en algunos momentos bailó con él rozándose y llamando su atención, y que en un determinado momento van por separado al lavabo, entran, salen en unos 15 minutos normalmente, que cuando salieron, según este tipo, el amigo de Dani Alves, hablaron y todo estaba, no dijeron nada raro y todo estaba normal, que incluso la joven le chocó la mano con esto que se dice en inglés, give me five, y su prima un beso en la mejilla antes de marcharse, y que después hablaron por Instagram, la prima o la amiga y el amigo de Dani Alves, descubrieron que eran vecinos, y que se comentaron que dónde vivían cada uno y que si necesitaban cualquier cosa, pues que mantenían el contacto como amigos, pero después de la denuncia la chica le bloqueó y borró la conversación. Por tanto, yo creo que va a intentar aportar elementos externos para intentar justificar que la relación sexual fue consentida. Y en ese punto estamos ahora mismo con Dani Alves. El único problema que yo entiendo que puede ver la justicia es que la declaración de la denunciante hasta ahora ha sido siempre la misma y ha sido persistente. No sé cómo lo va a dar a Gaona todo esto.
Pues la verdad es que es un tema tremendamente complicado, porque muchas de estas cuestiones tienen que ver con las sensaciones, sentimientos y cuestiones que muchas veces se replantean durante... evidentemente durante lo que sucedió e incluso en ocasiones hasta posterior, en el que la persona puede hacer una lectura retrógrada de lo que ha sucedido y construir su realidad. Puede ser también que la víctima, por ejemplo, estuviera en shock y por tanto no se comportase emocionalmente hablando de una manera que supuestamente, digo supuestamente lo subrayo, le correspondería a la situación de haber sido abusada sexual.
Sexualmente. Sí, esto pasa, sí, que la persona se queda atónita.
¿Cómo me puede haber ocurrido esto? ¿Pero cómo esto luego... de verdad ha ocurrido?
Entonces,
hay muchas maneras... y otras incluso más complejas que casi prefiero no decir por la
Qué complejo, ¿eh? Qué complejo todo. Además, complejo, ahora sí. La declaración llega en un momento muy diferente porque la mujer de Alves, Joana Sanz, está en pleno procedimiento de divorcio, ¿no? Uh-huh. Y es la primera vez que se sentaría ante la jueza sin el apoyo público de la que fue su pareja. Que quieras que no, también te construye ante un tribunal, ¿eh?
Sí, sí, claro, en Estados Unidos esto lo hemos visto 18 veces, que cuando hay acusaciones por agresión sexual, la mujer es la primera que se pone en la primera fila como para dar certeza de que se fía de que su marido no ha sido infiel, o si lo ha sido de forma consentida, ¿no? Es el apoyo explícito para que los jueces lo vean. En cualquier caso, os diré que veremos qué pasa con la siguiente declaración. En esa declaración, además, luego creo que se va a aportar como prueba un informe de unas 150 páginas en las que se analiza fotograma a fotograma las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual, para intentar justificar el comportamiento de Dani Alves y darle una explicación a lo que sucede en las imágenes grabadas fuera del cuarto del baño. Pero claro, todo lo que pasa fuera del cuarto de baño te puede dar indicios de lo que ha sucedido dentro, pero no te puede dar la certeza de lo que ha sucedido dentro. Esto por un lado. Y por otro lado, la defensa de Dani Alves pidió a la jueza que un psicólogo contratado por ellos analizase a pasase unos test y analizase a la víctima. No sé muy bien en qué consiste esto, Gaona.
¿José Miguel?
Sí. Es que ha habido un ruido ahí, se ha cortado.
Pues, bueno, muchas veces... considerado tan invasivo que se lo ha...
Se repite.
Imagino que se refiere, Nacho, a la credibilidad del testimonio, ¿no? Entonces, en estas credibilidades del testimonio, lo que hacemos, lo que hacen los expertos, es ver, por ejemplo, la espontaneidad, la manera como se relata un testimonio. Fíjate que es curioso, ¿no? Pero a nivel psicológico, cuando tú relatas algo que es falso, resulta difícil luego resistir un interrogatorio en el que te hagan preguntas en las que temporalmente tengas que ir saltando de adelante para atrás y de atrás para adelante.
Ajá.
Porque es, te lo has inventado y en tu memoria, en tus circuitos neurológicos, queda todo como una línea. Por lo tanto, resulta difícil ir para atrás y para adelante. Es muy curioso.
Sí,
por el contrario,
sí.
Los testimonios que suelen ser sinceros, verídicos, tú puedes ir para adelante, para atrás, cortar el testimonio, volver otra vez al sitio inicial, etcétera, etcétera. Y también, gran parte de las veces, los verídicos, por ejemplo, pero son muchas más cosas, tampoco quiero desvelarlas todas ahora en la antena, pero la persona es capaz de contar pequeñas anécdotas, pequeños detalles, que una persona que se lo ha inventado le es prácticamente incapaz.
Sí, qué interesante. En fin, luego hay un caso del que quería hacer mención antes de despedirnos. No sé si esto de Dani Alves y su comparecencia ante el tribunal merece algún otro comentario.
Lo damos por acabado y yo os contaré. No, yo os contaré lo que pasa en los próximos días.
Exactamente.
Pero hay otro caso muy interesante, ¿eh, Cristina?
Este de la mujer que ha intentado asesinar a su exnovio porque no reconocía a su hijo.
No, al hijo de ella.
Al hijo de ella.
Claro, es una mujer de 34 años. Fíjate, llaman a la policía se presenta en una casa, un edificio de viviendas de cerca del Parque de las Delicias de Zaragoza. Llega al portal y ven a una mujer de 34 años bajando un carrito enfadada, ofuscada, sin ningún cuidado para el bebé. El carrito iba pegando botes de escalón en escalón, el bebé moviéndose como si aquello fuese un terremoto, y cuando llega ya al rellano le ven las manos, tiene sangre, le sale un cuchillo roto de uno de los bolsillos, le dicen, oiga, usted, denos el cuchillo, se lo entrega. Dice, ¿cómo se llama? No responde. ¿Qué ha pasado? No responde. ¿Y la sangre? Dice, esa es mía, es lo único que les voy a decir. Y entonces aparece corriendo un señor, dice, esta señora acaba de intentar asesinar a mi compañero de piso, que es su exnovio. Y le dice, ¿pero qué ha pasado? Dice, yo estaba duchándome y de repente oigo ruidos en la puerta, me salgo, me seco, abro la puerta porque pienso que pueden ser ladrones, para ahuyentarles, y de repente me abro la puerta y me encuentro una señora con un carrito y un cuchillo. Se cuela por el agujero de la puerta, empuja con el carrito, con el cuchillo, entra hasta el fondo y empieza a buscar a su exnovio. Cuando encuentra la habitación del exnovio, abre la puerta, se lanza sobre él, empiezan a luchar, el exnovio consigue zafarse, ella gritaba, es tu hijo, reconócelo, págame la pensión, es tu hijo, reconócelo, págame la pensión. El hombre se esconde en el baño, la mujer con el cuchillo empieza a apuñalar la puerta del baño. Pues
por favor, de verdad.
Como en la película El Resplandor, imaginaos.
Sí.
Pero claro, en un determinado momento la puerta del Resplandor es mucho más blandita que una puerta española.
Así que, Dios mío.
Lo digo porque el cuchillo en este caso se parte por la mitad y ella se corta, y entonces tiene que dejar al hombre dentro del cuarto de baño porque no sale. Entonces, a continuación, muy ofuscada, empieza a buscar los productos químicos de la casa, el amoníaco, la lejía, y lo empieza a tirar todo por el suelo de la casa, pues encharcando el pavimento. Y a continuación coge y se va enfadada sin conseguir su propósito. Y es cuando les cuenta todo esto, la policía habla con el exnovio y le dice, oiga, ¿usted es el exnovio de esta mujer? Y ella dice, él dice, sí, sí, soy exnovio y todavía mantenemos encuentros sexuales esporádicos, pero ya no es mi novia. Y le dice, ¿y el bebé es suyo? Y dice, no, yo mío no es. Yo le he pedido, vale, si es mío, nos vamos a hacer la prueba de paternidad, pero yo no me fío de que sea mío, a lo mejor es de otro. Y le preguntan al otro, ¿y por qué duda usted de que no sea suyo el bebé? Dice, no, porque hay otro tipo que ya le está pagando la pensión. ¿Por qué se la voy a pagar yo si se la está pagando otro? Bueno, al
madre
final,
mía, la policía, las cosas que tiene que ver, qué barbaridad.
Detienen a la mujer y claro, el bebé tiene que quedarse con alguien. Entonces llaman al que está pagando la pensión y le dicen, oye, ¿se queda usted con el bebé? Y dice, ¿yo qué? Yo no me quedo con el bebé. Y entonces le dicen al otro, ¿usted que puede ser un potencial padre se queda con el bebé? ¿Yo qué? ¿De qué me voy a quedar yo con el bebé? Así que nada, al final ella detenida.
Por favor, qué pena, de verdad.
Sí, un desastre. Y el bebé a los servicios sociales, gracias a Dios, le hicieron un reconocimiento médico al bebé y estaba en perfectas condiciones.
Bueno, habrá que determinar ahora si es el padre o no. O sea, sencillamente, si hoy es sencillo, hoy en día eso.
Os contaré una anécdota rapidísima. En clase, cuando estudiaba medicina en Córdoba, el profesor de genética dejó de contar el tema de la herencia de los grupos sanguíneos, porque siempre habría dos o tres personas que se levantaban y decían, vamos a ver, profesor, eso es imposible. Si mi padre es no sé qué positivo y mi madre tal, ¿cómo es que yo soy así? Pero, te juro, lo dejó de contar. Y
sí,
a partir
lo has contado, yo te lo he oído contar, efectivamente, sí. Que la clase era espacio para revelar la paternidad fallida.
Pero calla, a partir de ese entonces, lo que les decía a los alumnos, nos decía decir, a propósito, lo de los grupos sanguíneos viene en la página 76 del libro, lo estudiáis y bla, bla, bla.
¿Y cuántas infidelidades había por curso, Gaona?
Ay, señor,
¿qué porcentaje había?
Claro.
¿Qué porcentaje había?
Pues todos los años había algún otro que, que provocaba, obviamente, unas situaciones profundamente incómodas en la clase, claro, porque a ver cómo que le contaba. Pero bueno, lo que él le decía, y lo digo de verdad porque lo vi yo, es decir, perdón, ahora cuando acabe la clase nos juntamos y lo hablamos personalmente.
Claro, claro. En fin, recordad que el martes Nacho Abad y José Miguel Gaona estarán en la 4 a las 8:30, ¿o cuándo? ¿A las 10?
No, 11:10.
A las 11:10, o sea, por la noche.
11:10, sí, sí. Time. Es que ya es un horario de sucesos, crímenes y de contar actualidad.
Exactamente.
Eso, 11:10, en 4, ahí estamos en Código 10.
Pues ahí te veremos. Un abrazo, amigo.
Gracias, Cristina.
Nos vamos a la tertulia y además para un tema muy bonito, porque vamos a dar claves para la felicidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana,
disfruta del fútbol con
Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Este sábado, Cádiz, Real Madrid.
Venga, vamos.
Y el domingo, Getafe, Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
Atlético de Madrid, Almería. Y además el gran premio de MotoGP de las Américas.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A lo mejor usted es de los que a los 60 años ha descubierto el golf.
Es un fenómeno
muy usual.
Ahora también está el que lo ha intentado y no se ha hecho con el golf.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
En un hoyo magnífico que hay al lado del mar y un golpazo. Yo estaba emocionado, nunca lo había dejado tan cerca. Y cuando estaba yendo hacia la bola, llegó una gaviota, se posó en el green, cogió la pelota y se la llevó.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿No sabes cómo quitar las manchas? Pues el Milagrito limpia y elimina todo tipo de manchas. Las de potitos, las de vino, las de maquillaje. El Milagrito es mucho más que un desengrasante. Pídelo en tu punto de venta habitual. Es el de la botella rosa. Pruébalo y ahorrarás dinero y esfuerzo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Conviene decidir ser feliz hoy mismo, a esta hora en la que escuchas Fin de Semana de COPE. A lo mejor esta tertulia de chicos que se abre ahora es una posibilidad de elevar una ceja y modificar algo sustancial en tu vida. ¿Por qué vamos a hablar de esto, de los secretos para una vida plena? Bueno, pues porque ha caído en nuestras manos el testimonio de una enfermera norteamericana, Bronnie Ware, que ha acompañado como enfermera de paliativos a mucha gente en el último tramo de su vida. Y resulta que ha establecido que ha habido cinco lamentos habituales de las personas que ya no tenían tiempo. Y estos cinco lamentos son en realidad cinco cuestiones que conviene abordar antes del final, en mitad de la existencia o cuando escuchas este programa. Vamos a hablar sobre los secretos para una vida plena con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde primera hora, y José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Por supuesto, nos dejas 3 horas, ¿verdad?, para hablar de este tema.
De lo
el resto del programa es nuestro.
Porque te parecen muy mollares los asuntos, ¿o qué?
Es fundamental en la vida, y vamos a empezar con cómo vivir esta vida. Lo primero en esta vida es tener presente cómo funciona. Nos lanzamos a la vida de manera muy naive, sin ningún guión, por supuestísimo, porque la vida no venimos sin guión, pero por lo menos vamos a empezar a plantearnos, bueno, ¿y cómo organizamos esto? ¿Cómo vamos a plantearnos qué principios vamos a tener? Y es, por eso es fundamental, es el primer paso.
Uh-huh. Y así, grosso modo, ¿qué esquema harías tú, José Manuel, ya que has reflexionado sobre ello?
Primero, la vida no es sencilla, pero está en tus manos simplificarla.
¡Qué verdad!
Está en nuestras manos simplificarla. Por supuesto. Segundo, acepta que todos los días pasan cosas inesperadas. Muchas de ellas van a ser increíbles hasta que pasen. ¿Quién nos iba a decir tema pandemia? ¿Quién nos iba a decir de repente que nuestro amigo tiene cáncer? ¿Quién nos va a decir que de repente ha desaparecido esa persona que queríamos tanto? Y siempre es la misma pregunta. Pero si tenía mi edad, pero si era más joven que yo. Además, se nos queda la cara de pavos, tal. Y luego hay un montón de cositas más, muchísimas. El dolor no se elige, pero sí podemos elegir la razón por la que sufrimos. Eso sí es clarísimo. Yo tengo una regla. Todo esto, por cierto, que sepan los oyentes, y vamos a ser humildes. Esto me lo han enseñado los pacientes. Y igual que a esa enfermera, no hay nada como estar con personas que están en el borde, en el límite, en situaciones serias en la vida, que son los que realmente te aprenden. Porque luego hay otra cuestión, por ejemplo, no se puede confundir la sabiduría, fruto de la experiencia, con el conocimiento, que es el hijo del estudio, que es una cosa muy distinta. Y de lo que estamos hablando, de lo que hablan tus pacientes, y lo que ha recogido esta enfermera, es sabiduría.
Es sabiduría,
claro, que es una cosa que te encantaría comprar si tienes mucho dinero, pero es que ese es el gran truco de la vida. Solamente la tendrás con el paso de los años.
Bueno, vamos a ir desgranando estas 5 propuestas de esta enfermera, pero yo también quería pedir su reflexión general a José Miguel Gaona.
Pues mira, a medida que José Manuel estaba contando esto, también creo que hay otras variables que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, no es lo mismo placer que felicidad, que es algo que hoy en día también se confunde muchísimo y que también nos podría orientar en qué dirección ir apuntando a lo largo de la vida. Por otro lado, también como zumo de esas reflexiones de José Manuel, la muerte, que nos creemos la mayor parte de las veces que es algo que le sucede a otros, no a nosotros, algo que le sucede siempre al vecino, al que está allá, etcétera, etcétera. Y curiosamente, la propia presencia de esa finiquitud, y con esto no estoy diciendo para nada estar obsesionado con la muerte, pero la propia sabiduría, el propio conocimiento de esa existencia también nos ayuda muchísimo a vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que organizarnos, tenemos que saber por dónde tirar, saber distinguir lo urgente de lo importante y tener, en definitiva, una manera de vivir que sea muy nuestra, que esa es otra clave. No vivir, evidentemente, la vida de otros.
Bueno, pues vamos con las 5 indicaciones que los enfermos le daban a esta enfermera y que hemos identificado como secretos fundamentales para una vida plena. Por ejemplo, el primer lamento más habitual de la gente que va a morir o que tiene problemas es que hubiese deseado vivir otra vida y no la que las circunstancias u otras personas, padre, madre, pareja, habían preparado para ella. Por ejemplo, estos pacientes decían que muchos de sus sueños se habían quedado por el camino y que en ocasiones los habían sacrificado por asuntos que se revelaron no esenciales, una casa más grande, un coche más rápido, un mejor estatus social, pero que habían constatado que no constituía el nudo de sus inquietudes. ¿Qué os dice esta reflexión, José Manuel?
Hay una regla que yo uso, insisto, esto sí es cierto absolutamente, la tengo todos los días presente, por favor, como todas las anteriores, es la regla del olvido. Y eso es, preguntamos, ¿esto que me angustia hoy tanto? ¿Cuánto me va a preocupar dentro de un mes, dentro de 6 meses o un año? Casi nada de lo que hoy nos agobia lo recordaremos en unas pocas semanas, y eso es así. Y eso es así. Esto a lo que aspiramos, esto a lo que este coche que queremos, este DVD, este televisor fantástico de no sé cuántas pulgadas que hay que cambiar, hay que tirar la pared del salón para meter el televisor, ¿realmente eso es lo que me va a producir esa felicidad y ese placer que acababa el compañero? No, perdona, eso no lo va a producir ni te lo va a llevar. Y además ocurre una cosa que todo el mundo hemos experimentado. Eso produce algo, una sensación que al poco pasa. Al poco pasa. Y entonces lo que realmente te va a dar felicidad es duradero. Está ahí siempre y suele ser muy barato, si no gratis.
De todas formas, es difícil verlo a corto plazo, ¿eh?
Sí, por eso hay que tenerlo muy presente siempre. Claro.
¿Qué decías, José Miguel?
José Manuel acaba de dar, por ejemplo, enlazando con lo que hablábamos antes, la diferencia entre comprarse ese televisor que produce placer con otra cosa que produce felicidad. Además está, la mayor parte de las veces, ligado con dos circuitos neurológicos, lo digo para nuestros inteligentes oyentes. El placer está muchas veces ligado con la dopamina y la felicidad con la serotonina. Es decir, son pelotazos de un neurotransmisor, en este caso te compras un televisor, una experiencia sexual, etcétera, etcétera, y son picos. Por el contrario, la serotonina nos conlleva a esa felicidad. Y esa felicidad se va, de alguna manera, también ligando con no con hechos puntuales, sino con actitudes y con líneas de vida. Y particularmente, sí, fijaros qué interesante, con relaciones estables y satisfactorias con las personas que están a tu alrededor. Que eso no te produce necesariamente placer, sino felicidad.
Uh-huh. Permíteme, al hilo de eso, una puntualización para los más jóvenes. Un problema que tenemos ahora es llenarlos de metas creíbles. De verdad, que tengan objetivos. Y objetivos a largo plazo. Y a poder ser alguna meta que sea increíble, que los demás consideren increíble. Pero que ellos que deseen, que ellos la deseen. Aunque los demás le digan, eso no se puede ser. Llénate de metas creíbles y alguna que parezca para los demás te diga, eso es imposible. Aquel que no está lleno de objetivos, de propósitos, de deseos, se alimenta de la sobreactuación y las reacciones desproporcionadas. El vacío adora el desorden. El desorden hará enfermar. Si tú estás rodeado de gente que te apoya y tienes objetivos y tienes metas, aunque sean a muy largo plazo, una relación de familiar, unas relaciones estrechas con amigos, eso te va a llenar la vida, porque la vida es un camino, no es la meta, ¿eh?
Uh-huh. Curiosamente, la segunda observación de estas que estamos repasando para una vida plena se refiere a esto, dicen los enfermos. No debía haberle dedicado tanto tiempo al trabajo, sino a mi familia. Al parecer, esta reflexión es más frecuente en los varones, que durante las décadas anteriores han dedicado más esfuerzo laboral y profesional y menos a la familia, pero también algunas mujeres lo dicen. Y en general hay la idea de que atiborramos la vida con obligaciones y ocupaciones y no queda tiempo para dedicarlo a las personas que queremos. José Miguel, por ejemplo, empieza tú en este punto.
Sí, sin lugar a dudas. Es un arrepentimiento. Pero claro, ahí vivimos muchas veces, digamos así, en esa pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, tener unos mínimos de cobertura económica resulta indispensable también para tener esa supuesta vida feliz y también, como es lógico, para mantener unos niveles de salud mental. La salud mental no es solamente una red de psicólogos y pastillas y psiquiatras, etcétera, sino también muchas veces es tener dinero para pagar la luz a final de mes y que puedas estar tranquilo con ello. Pero claro, eso conlleva evidentemente también responsabilidades, trabajo, etcétera, etcétera. Quizá lo que entra ya en el terreno patológico es la codicia y la obsesión por el dinero. Y ahí podríamos distinguir también aquellas personas que evidentemente solo trabajamos por dinero, o bien aquellos que trabajamos también por placer. Pero claro, hay que tener cuidado porque en una vida feliz esto es como un gran árbol, ¿no? Las ramas tienen que estar balanceadas por muchos lados. En una rama el tema del dinero, otra de la familia, otra de la amistad, otra del amor, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo tienes una rama en tu árbol, en este caso, por ejemplo, el del trabajo y el dinero, el árbol, esa rama, va a acabar desbalanceando al árbol y haciéndole caer.
Claro. ¿Y qué te parece a ti de esta cuestión de la preeminencia de la familia, José Manuel?
Claro, hay un principio que en la vida, en todo organismo, desde los unicelulares a los más evolucionados, que pueden ser los organismos superiores como el ser humano, algunos seres humanos, no todos están igualmente evolucionados, que es el equilibrio, que es lo que acaba de decir mi compañero, que se llama en química homeostasis. Es decir, hay que mantener un equilibrio. Indudablemente que hay que mantener un equilibrio, hay que mantener ese equilibrio entre el trabajo para pagar las deudas, pero hay que tener un serie de principios que trabajamos para cubrir ciertas cuestiones y luego tener tiempo libre. Nosotros trabajamos para tener tiempo libre. Estamos gastando nuestro tiempo para luego tener tiempo. Es decir, y ese tiempo tiene que estar lleno de familia, amigos y aficiones. Esa sería para mí esa escala donde plantear. Y en ese nivel, familia, amigos y aficiones. En ocasiones, y por supuesto, una mesa se sostiene con varias patas, que es lo que acaba de decir mi compañero. Si tienes algún problema en alguno de esos lugares, siempre tienes el sostén de las otras patas. El tablero no se va a caer. Pero si solamente está y toda tu vida la centras en una sola de esas acciones, por supuesto, cuando se debilita, porque la vida es muy, a poder ser, es larga, pues el tablero se cae.
Hay en el punto 3 que vamos a abordar ahora una cosa muy interesante, porque hablamos de la importancia de las relaciones personales, de la familia, de dedicarte tiempo a ti mismo y a tus sueños, pero hay una cuestión de mecanismo que plantea esta enfermera que acompañaba a enfermos terminales. Dice que le decían que se lamentaban de no haber mostrado más abiertamente sus sentimientos. O sea, muchos reconocían haber reprimido lo que sentían y no haber dicho suficientemente lo que amaban a su esposa, a su marido, por el contrario, haber vivido largo tiempo en conflicto con ellos, e incluso consideraban que si una persona expresa con claridad lo que quiere, al final suele llegar a un entendimiento con las otras personas, y si no es posible, por lo menos logrará salir de relaciones que no le ayudan. O sea, que tiene que haber como una capacidad de expresión de la que se lamentaban por no haber tenido.
Claro, es que lo que haces cuando expresas tu sentimiento a terceros es dejarles claro tu posición emocional frente a ellos. De alguna manera lo clarificas, le haces decir, le haces sentir, oye, mira, para mí eres importante y yo siento tal o cual cosa por ti. No solamente ya con parejas, familias, sino también con amistades. Justamente ayer, viernes, en la reunión secreta, que entre paréntesis fue uno de los 10 programas más vistos a nivel mundial.
Wow.
Estuvo.
¿De qué hablabais?
Bueno, tuvimos varios, desde Dani, el que se dedica a desocupar casas, pasando por justamente Pablo Fuente, que alguna vez lo hemos tenido también en la COPE, que conté una pequeña anécdota, parece una tontería, pero no lo es. Hace 3 días recibo una llamada por la mañana, y era Pablo, iba conduciendo el coche, él vive en Estados Unidos, en Florida, y me dice, oye, José Miguel, solo te llamo para darte un abrazo y para decir que eres importante para mí. Más o menos esas fueron sus palabras. Y yo estaba con un paciente, entre paréntesis. Y digo, oye, Pablo, muchísimas gracias. Y nada, fueron 20 segundos nada más, ¿no?
Fíjate.
Ese tipo de cuestiones que muchas veces, además, cuando hay personas que desaparecen de nuestra vida, desgraciadamente, porque fallecen o lo que sea, como esta misma semana nuestro amigo Fernando Sánchez Dragó,
¿sí?
Pues muchas veces te quedas con ese vacío, ¿no? De decir, ¿por qué no habré llamado? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no le abracé? ¿Por qué no le miré a los ojos y le dije tal o cual cosa? ¿Por qué mantuve a veces esas distancias? Creo que es mucho más importante, pero mucho más importante de lo que realmente nos parece en la vida diaria. Vamos tan rápido que se nos olvida lo esencial en ocasiones.
Y yo me atrevería a decir que este fallo de no mostrar más abiertamente los sentimientos es más frecuente en los varones, ¿eh? Porque esto que acabas de contar del amigo que te ha llamado para decir que te quiere es más común en mujeres que en hombres.
Sí, pues es absolutamente así. Nosotros somos cazadores independientes, solitarios, y es un gran error. Y al hilo de lo que ha dicho el compañero, cuestiones como el respeto o el amor no se tienen, se regalan, solamente se tienen cuando se dan. Usted no tiene, por ejemplo, la libertad. Usted no es libre, usted ejerce su libertad. Y entonces es libre cuando ejerce su libertad. Pero no es un título, no está ahí, bueno, lo tiene usted colgado en el salón. No. Usted siente amor cuando da amor. No tiene amor, O sea, no se atesora, no se puede atesorar. Entonces, cuando una persona te ofrece, por ejemplo, su respeto, es porque tú te lo has ganado y te lo está dando. No es que lo tienes, lo tienes cuando te lo dan. Entonces, igual el amor, igual la felicidad, igual el, por supuesto, el respeto que le acabo de comentar. Entonces, ejercer ese y darlo es cuando realmente se está ejerciendo ese amor, ese respeto, esa felicidad que damos. Hmm.
Bueno, José Manuel, no te entusiasmes con lo de las llamadas, que si te llamo es para decirte que te quiero, pero hasta ahí, ¿eh?
Pero fraternalmente y muy masculino, un amor muy masculino.
Eso. Ya sabes, a veces le damos la mano y bueno.
En este asunto de manifestar más abiertamente los sentimientos, lo que lamentaba la gente que se encontraba en el último tramo de su vida, y le comentaba a esta enfermera, cuyo testimonio estamos aquí a su vez repasando, es que lamentaban haber perdido la relación con los viejos amigos. Qué curioso, ¿eh? A lo largo de la vida habían perdido el lazo con personas que habían sido fundamentales y que las circunstancias pues habían ido enredando, ¿no? La falta de esfuerzo para localizarlos o de tensión para mantener con ellos la relación es algo que dolía al final.
Sí, pero nadie es feliz cuando vuelve a un lugar donde es feliz, donde fue feliz. O sea, es muy difícil volver a... La persona esa desapareció.
Qué importante es eso que acaba de decir, ¿eh?
Sí. Y esa persona a lo mejor ya no existe. Y la persona que te encuentra, lo que encuentras es una gran decepción. Es indudable, es una pena.
O sea, ¿tú piensas que esto no es así?
Yo creo que la gente vamos a...
Que todo tiempo y persona pasada parece ser mejor.
Bueno, hay gente que se pierde, pero si se pierde también fue por alguna razón. Bien por desinterés por su parte, o bien por desinterés por ambas partes, o por la nuestra propia. Es decir, yo creo que esta vida es una sucesión de capítulos.
Pero sí, lo que dice José Manuel, de todos modos, perdona que haga un pequeño paréntesis, no es que recuperes a aquellos que en su día eran amigos tuyos, sino haber conservado a lo largo del tiempo estas relaciones.
Sí, efectivamente.
El matiz es distinto.
Claro, vamos, yo conservo relaciones del instituto, conservo relaciones de la universidad, y de eso hace ya décadas y décadas. Es decir, ¿y qué hago con ellos? Cultivarlas. Y tenemos el orgullo de reunirnos regularmente. Y estoy rodeado de personas que hacen exactamente lo mismo. Hace poco había una reunión de chicas en casa, de chicas que todas con niños y demás, del colegio. Eran del colegio. Y yo, bueno, pues las saludé y me fui y me aparté porque era su reunión. Y por supuesto estaban hablando y veías, y yo las miraba en la cara y yo decía, estas niñas siguen en EGB. En este mismo momento están en EGB y están disfrutando de este momento que es suyo.
Eso pasa,
que,
bueno, pues, con los compañeros de clase. Uno se pone en los 7, en los 12, en los 15.
Bueno, pues eso es un tesoro. Pero es que ese es tu patrimonio. Ese es el patrimonio que te vas a llevar a la tumba y no te vas a llevar otro. Y ese es el día que estés solo y estés tranquilo, te vas a acordar de ese viaje que hiciste, y no atesoras las cosas que te trajiste del viaje, atesoras las sensaciones, las emociones, los recuerdos, las imágenes, los sabores de ese viaje. Bueno, pues ese es tu patrimonio.
Y la conclusión y quinta observación con la que podemos cerrar este espacio, y os pido a cada uno vuestro juicio, es que los enfermos moribundos que hablaron con esta enfermera, que está especializada en paliativos, le dijeron a Bronnie Ware que tenían que haberse permitido a sí mismos ser más felices. Fijaos qué cosa, ¿eh?
Sí, desprenderse del corset del convencionalismo. Y fíjate, me permitiría también, sabéis que he escrito algún libro sobre experiencias cercanas a la muerte, he entrevistado gente que ha estado también con un pie, por así decirlo, en el más allá, sí. El sentido de la trascendencia. Es decir, permitirse, haberse permitido a cualquiera de nosotros haber sido más feliz y a la vez haber tenido cierta trascendencia. Por ejemplo, levantarse por la mañana y dar gracias a Dios justamente de estar otro día vivos, ¿no? Y luego, de vez en cuando, me permitiría eso de hacer alguna locura, eso de bailar bajo la lluvia, como se dice vulgarmente.
Claro, pero de hecho esto que comentas de la trascendencia me parece muy interesante, porque en ocasiones nos proponen, yo qué sé, voy a decir, vente conmigo a fin de semana de ejercicios, o te voy a presentar a tal persona que habla de la vida de otra manera, y estamos en que tenemos que dedicarnos más a nuestro trabajo y no nos permitimos algo que tiene que ver con la felicidad. estoy
no solamente eso, y no solamente eso, sino que a lo mejor la otra persona que tiene esas experiencias que son más profundas que las nuestras, nos pueden hacer abrir los ojos y de repente decir, Dios mío, llevo 30 años equivocado, no me lo puedo permitir que descubrir esto a estas alturas.
Sí, cuidado,
el desafío de otro tipo de vida que lo tenemos muchas veces a la vuelta de la esquina.
Y además, pero todo esto desde un punto de vista, es decir, tenemos que guardarnos un minuto diario o más, pero al menos un minuto para hacerlo, ejercerlo. Es decir, porque si no, hay una palabra muy bonita en castellano que se llama el tráfago, la prisa, el ruido. Ya no se usa, pero es cierto. Es decir, nos dejamos llevar por todo, porque lo inmediato nos absorbe por completo y queda por encima de lo realmente relevante. Y lo que acaba de decir mi compañero, yo me permito, voy a decirlo así muy claramente, de vez en cuando ser niño. Yo gasto muchas bromas, yo hago pedorretas a mi familia. Yo las cojo y les sigo haciendo. Y por supuesto, te viene el de 17 años que dice, déjame, vale. Pero yo sigo haciéndolas y yo voy detrás de ti.
Pues os voy a hacer una pedorreta a los dos porque viene el informativo, pero os doy las gracias por ayudarnos a concebir los secretos para una vida plena. Gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Otro para ti.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Vamos a contar mentiras con dos dudas positivo.
Solo ha sido una copa tralara.
No me ves que yo controlo tralara.
Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, en todos los lavavajillas a mano, Fairy Maxi Poder y en pastillas Fairy Original o Ultra.
Segunda unidad a mitad de precio.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta Carburantes BP Ultimate con tecnología Active y si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en bp.com.
Ya está disponible el catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, las mejores marcas a los mejores precios y un QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre a tu Obramat y no te quedes sin él. Obramat.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y estamos a menos de un mes de la fecha límite para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes. Pero hasta el momento, pues solamente el 35% de los edificios que los tienen que poner los han instalado. ¿Qué es lo que está fallando para que este porcentaje sea tan bajito?
Pues mira, el principal problema es la falta de información.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María,